Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Voy a invitar a que tomen sus Biblias al libro de Juan, capítulo 8. Y hoy vamos a mirar solamente un versículo de nuestro texto en Juan y vamos a estar buscando muchas otras, mirando esto de cómo tener luz para nuestra vida. El asunto de que Cristo quiere darnos y brindarnos luz para nuestra vida. Un pensamiento tan impresionante que ha llegado a ser como una lema para nuestra iglesia. Está en toda la literatura, luzparasuvida.com, nuestra página web, está aquí en la pared, que Cristo dice, Él es la luz del mundo, la luz del mundo, y nos da luz de la vida, nos va a entregar luz para nuestra vida. Y vamos a mirar este hermoso texto, y ahorita vamos a estar buscando muchos otros textos, espero que me ayuden, amén. Es mucho lo que vamos a estar leyendo y poco lo que voy a estar hablando mediante Dios. Pues vamos a estar mirando esto de cómo tener luz para nuestra vida. Pues la semana pasada hablamos del último día de la gran fiesta de que, ¿se acuerdan? De los tabernáculos. Y ya por 7 días habían estado celebrando cómo Dios hizo provisión por ellos en el desierto. Y especialmente hablamos de la provisión de agua en el desierto, que había una peña en Horeb, que cuando todo el pueblo, 1 millón de personas, hasta 2 millones de personas en el desierto, donde no había aguas, donde no había, era un lugar muy seco, muy árido, pero Dios proveyó agua a través de una piedra. Tenía que golpear la piedra, la peña de Horeb, y de esa peña Jehová proveyó agua ya por 40 años, es impresionante. En el Nuevo Testamento vemos en Corintios que esa roca, esa peña de Horeb, seguía al pueblo de Israel y era Cristo mismo. Cristo proveyó. Entonces ahora en la fiesta de los tabernáculos están terminando todo y el último día era diferente que los otros días. El sacerdote iba con un recipiente llenando del estanque de un lugar de Siloé, de agua, y iba en un procedimiento grande y hacía una vuelta al altar y cayó el agua en el altar. Todos los días hacía eso. El séptimo día, el gran día, tenía un recipiente vacío y hacía 7 vueltas y decía, representa nuestra sed para Dios, una sed espiritual. Y en ese momento Jesús dijo, se levantó, se puso en pie y dijo a una voz alta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo haré que no solamente su sed sea saciada, sino que ríos de agua viva saldrá de su interior, va a bendecir a otros. Hablaba del Espíritu Santo y dijo, si ustedes quieren saber qué es el agua, yo soy el agua, yo les puedo saciar la sed espiritual, no volverán a tener sed. Pues es interesante porque en el capítulo 6 tenemos la historia de que muchos decían teníamos el maná en el desierto y Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En el capítulo 7 vemos que ellos decían, pues Dios nos proveyó agua en el desierto. En el mismo tiempo Jesús dice, yo soy el agua de vida, y yo les sacio, o sea, yo les voy a saciar la sed que tienen espiritualmente. Y ahora en el capítulo 8 vamos a ver otra señal que va a cumplir en ese contexto de la fiesta de los tabernáculos, en ese contexto de los 40 años. Pues dice, bueno, ya vimos que era el último día y ya vimos que había otro día siguiente, el domingo hablamos de que había una mujer adúltera, querían los religiosos apedrearla según la ley, pero iban tentando a Cristo, intentando atrapar a Cristo no tener compasión o no cumplir la ley. Y eso fue su trampa. Pero vimos el domingo que Jesús, con sus palabras de sabiduría que solamente proviene de lo alto, dijo: si alguno de ustedes está libre del pecado, que lo haga primero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver hoy de la otra señal grande de la fiesta de los tabernáculos. Entonces ya es el día siguiente después del gran día. Ya habían pasado 7 días de fiesta y es el octavo día, que también es un día de reposo, un día de recuperación, básicamente, ¿no? Vamos a ver qué hicieron. En la fiesta de los tabernáculos tenía un atrio grande en el templo. En el primer día pusieron unos candelabros grandes y eran de 20, 25 metros de altura. 25 metros de altura. Bastante altos, ¿no? Un hombre alto tiene 2 metros de altura, pero estos tenían 25 metros de altura. ¡Wow! Bastante. Entonces, lo que hacían es que tenían una escalera, así se dice, y en el primer día de la fiesta, a la última parte del día, pues cuando estaba llegando la noche, cuatro jóvenes, cargarían un recipiente muy grande lleno de aceite, y mucho aceite. Como ese botellón que tenemos para agua, habrían como 5 o 6 de esos botellones llenos de aceite. Y aquí encima habrían 4 recipientes grandes para recibir el aceite. Entonces los 4 subirían con el aceite para llenar uno, luego subirían para llenar otro, y habían 16 de estos, 16 fuegos que encenderían. Y entonces la primera noche harían todo esto para conmemorar como en el desierto Jehová proveyó no solamente pan del cielo, no solamente el agua, sino que también una guianza por el desierto. Tenía una columna de fuego. Si se acuerdan de la historia, en el Antiguo Testamento, por el día había una nube grande y por la noche había una columna de fuego. Impresionante para mí. Yo tengo una imaginación muy viva, digamos, pero es difícil imaginar cómo hubiera sido todos los días, todas las noches, ver la columna de fuego. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, y acuérdense de que todo el mundo venía de todas partes, tenían sus carpas y tenía una cabaña básicamente pequeña, y había una regla que tenían que tener una tela específica para poder ver la noche, poder ver las estrellas y también poder ver la luz del atrio de las mujeres, o es lo que dice el patio de las mujeres del templo, es decir, que el lugar donde se permitían las mujeres entrar. Entonces encenderían a estos candelabros, había una luz grande y fuerte todos los días de la fiesta, a toda hora. No se apagó la luz hasta después, cuando se apagaron por naturaleza. Entonces, cuando se acabó el aceite, básicamente. Entonces, todo el mundo está viendo eso toda la noche, y además, el templo estaba situado en un lugar, en una subida de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba más alta de altura que el alrededor. Entonces, la gente por kilómetros y kilómetros y kilómetros y por una distancia fuerte podrían ver a Jerusalén, podrían ver al templo de Jerusalén, y en esta semana podrían ver a la luz del templo de Jerusalén. Era muy interesante. Entonces, ya después de toda la fiesta, vemos que algunos se fueron a casa. El otro día Jesús volvió al templo, volvió a enseñar, y les traen la mujer que estaba en el acto de adulterio, y Jesús muestra una compasión impresionante. Y después de eso, después de esa situación, dice en el versículo 12 de Juan, aquí en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el 20 nos da a conocer que estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. El lugar de las ofrendas era otro nombre para el patio de las mujeres, el lugar más grande del templo. Entonces lo que está diciendo es que ahí mismo donde estaban los candelabros, 16 fuegos encendidos que ya están finalizando todo, están apagando, Jesús está ahí mismo enseñando y les da a conocer, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Vamos a orar. Señor, ayúdame en enseñar este hermoso pasaje. Señor, ayúdanos a entender cuál es tu plan para nosotros en esta noche. Ayúdanos a conocer a la luz y vivir en la luz, andar en la luz y compartir la luz con otros. Señor, yo te amo en el nombre precioso de mi Cristo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver tres cosas rápidamente acerca de esta luz que nace de Jesús. Primeramente, la luz nace de Jesús. ¿Cómo tener luz en nuestra vida? Primeramente hay que entender que la luz es algo que nace de Jesús. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, no está diciendo que yo reflejo la luz, ni está diciendo que yo les comparto algo que alguien me dio. Esa palabra, yo soy la luz del mundo, dice que comienza conmigo, amén. Que yo soy la fuente de luz. Y otra vez, Él está diciendo, yo soy. Una frase que fue reservado para ¿quién? Para Jehová, para Dios. En el Antiguo Testamento se prohibía usar esa frase. Harían otros, dirían lo que querían decir con eso. Para decir, por ejemplo, yo soy gordo, que es una verdad. No dirían yo soy gordo, cambiarían el modo de decir para no usar esa frase, porque esa frase se reservaba para Dios. Entonces Jesús de vez en vez en vez, actualmente son siete veces, siete cosas que Él dice, yo soy. Primeramente Él dijo, yo soy pan de vida. Y esta es la segunda cosa que Él dice específicamente, yo soy la luz del mundo. La luz nace conmigo, yo soy, yo me hago igual a Dios porque yo soy Dios. Y Dios es la única fuente de la luz verdadera. Bueno, vamos a buscar estas citas. Hermano, ¿no tiene Biblia? Ah, listo. Bueno, no se preocupe. ¿Quieren ayudarme con las citas? Hermana, si puede buscar Juan 1.5. Hermano, Salmo 27.1. Y bueno, así vamos. ¿Qué dice, hermana? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Primero de Juan 1.5 también nos da a entender algo que voy a apuntar aquí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Está en 1 de Juan 1.5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué dice en Salmo 27.1, hermano?
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Amén. Jehová es mi luz y es mi salvación. Bueno, en Isaías 49.6. Entonces aquí es una profecía en cuanto al Mesías, que luz para las naciones, para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Y eso es lo que dijo Jesús, yo soy la luz, ¿de qué? del mundo. No solamente los judíos, sino el mundo. En Apocalipsis 21, 23 hasta el 27 nos habla de la Nueva Jerusalén. El cielo no tendrá necesidad del sol porque Jesús está ahí. ¿Qué dice ahí, hermano?
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
No tiene necesidad del sol. Interesante, ¿no? No tiene necesidad del sol. No habrá noche. ¿Qué es la luz? ¿Qué será la luz para la eternidad? Los siglos, en los siglos, en los siglos. Será una persona. Será Dios. Dios es luz. Y si llegamos a entender eso, nos va a ser más fácil, amén, entender cómo podemos tener luz para la vida. La gente intenta llenar su vida con cualquier cantidad de luz. Pero antes de Cristo, yo andaba en ignorancia. Mi religión no me daba luz. Mi religión me daba más oscuridad. No llegaba a tener confianza con Dios, sino que llegaba a tener más preocupación, más miedo en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque no era perfecto y yo lo sabía bien. Y bueno, todo el mundo religioso quiere decir, yo voy a medir a mi salvación por mi justicia, lo que hago. Pero lo más que hacemos eso, lo más oscuridad que tenemos, lo más que andamos en tinieblas. Algunos lo intentan hacer por educación, y la educación no es una mala cosa. La religión también puede ser una buena cosa, si uno entiende qué es el contexto de la religión. La educación, algunos llenan la vida, llenan el cerebro, los pensamientos con filosofías y con teorías y con esto y lo otro, para excusarse ante la idea de un Dios, y van más y más y más en las tinieblas. Hay más incerteza, hay más miedo, hay más oscuridad. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es luz. Cristo dice, yo soy la luz. Son uno. Aunque son tres personas en la Trinidad, es tan importante que entendamos que Jesús es luz. La luz nace de Jesús. Amén. No hay tinieblas en Él. Vamos a mirar una segunda cosa aquí con más citas que buscar. Primeramente hay que entender que la luz nace de Jesús. Número dos, la luz es mayor que las tinieblas. Vemos una batalla constante siempre entre la luz y la oscuridad. Una batalla constante. Y Satanás, la verdad es que él quiere cegar el entendimiento del mundo. En 2 Corintios 4:4, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene?
En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El Dios de ese siglo, con D minúscula, ¿a quién está refiriendo? Al diablo, a Satanás. ¿Y él está haciendo qué? Cegando el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él anda diciendo a todos, estás bien, no tienes que preocuparte, la educación es suficiente, tu religión es suficiente, tu propia justicia es suficiente, todas las religiones son iguales y esto y lo otro. Y Satanás anda dándonos su mentira para cegar el entendimiento de los que no creen. ¿Para qué? Para que no crean, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué dice en Juan 1, 4 y 5?
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Ya leímos una parte de eso, pero dice que en Cristo estaba la vida, y la vida era, ¿qué? Luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me encanta eso. Vamos a hacer un experimento aquí. Hermano, ¿me puede ayudar? Vamos a apagar estas luces, aunque va a salir luz del pasillo. Aquí vamos a estar en tinieblas. Bueno, aquí tenemos luz del video beam también, pero estamos básicamente en tinieblas. Si nosotros estuviéramos acá, o si vamos saliendo de la ciudad en una noche muy oscura, una noche en que... Oh, eso es bien chévere, ¿no? Puedo leer mi Biblia y todo. Tenemos bastante luz por el video beam. Pero si nosotros salimos a las afueras de la ciudad, donde no hay nada, no hay trancón, gracias a Dios, no hay apartamentos grandes donde nunca se apagan las luces, no hay edificios, no hay vías y carreteras principales, no hay nada. ¿Han estado en un lugar así? Yo sí. Yo, como dije, yo nací en el estado de Montana, de los Estados Unidos. Allá uno puede estar en un lugar donde no hay nadie. No ha pisado humanos por muchos años, si jamás. Bueno, si estamos ahí y nosotros tenemos una luz en la oscuridad, ¿qué pasa con la oscuridad?
Desaparece.
Aquí intenta esconderse en las sombras y debajo de las cosas se esconde, pero no puede prevalecer contra la luz. ¿Por qué? La luz es mayor que las tinieblas. La luz siempre es más fuerte, más grande y más poderosa que las tinieblas, que la oscuridad. Entonces, gracias a Dios que la luz nace de Jesús y dice que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es mayor que las tinieblas. Él es más grande que las tinieblas. Entonces, cuando vemos esas cosas, va cambiando nuestro entendimiento. Bueno, en Juan 3, 19 al 21, dice que la luz revela nuestra maldad y siempre la queremos resistir. ¿Qué dice ahí?
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Esta es una verdad. Como dije, que cuando prendemos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad?
Desaparece.
Huye. Va huyendo fuerte. Pero hay algunas partes en que la oscuridad se esconde y la llamamos sombra. La llamamos una sombra. Entonces, en la sombra, la luz puede esconderse por un momento. Tiene que estar detrás de algo, tiene que estar afuera o aparte o muy alejado o por lo menos separado por algo de la luz. Entonces, cuando prendemos la luz, la verdad es que sí, la luz prevalece y las tinieblas no pueden prevalecer, pero aquí está oscuro. Muy oscuro, ¿por qué? Porque hay una puerta separando la luz de la oscuridad. Entonces, así la humanidad, nosotros sabemos que la luz es fuerte, es mayor, es más grande, es más potente, más poderosa que la oscuridad, pero no queremos acercarnos a la luz. ¿Por qué? Cuando yo me levanto en las mañanas y yo miro un espejo, a veces no quiero acercarme a un espejo. ¿Por qué? Porque me es honesto, diciendo, Aarón, eres feo. No te has puesto tu maquillaje, no, broma. No te has arreglado, un pelo está por un lado y el otro por otro lado y el cabello está totalmente desordenado. Tu cara tiene las marcas de la cama y eso y lo otro y no tienes un buen aparecer. Y la verdad es que el espejo es bueno porque me ayuda a mejorar lo que hace falta. El espejo es bueno porque me ayuda a no seguir así ignorante de lo como soy. Así la luz, cuando muchos llegan a entender que la luz va a decir que son, no son perfectos, se van. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y esa es la verdad, es la triste verdad, que la luz del mundo vino al mundo para alumbrar al mundo y para dar luz a todos los que quieran luz y para que no anden en tinieblas. Pero muchos dicen, yo prefiero las tinieblas sobre admitir que no soy perfecto. Yo prefiero andar así ignorante si quiere decir que no tengo que cambiar nada. Pero la ignorancia, algunos dicen que la ignorancia es, ¿cómo? ¿Atrevida? Bueno, ¿que es buena cosa? Bueno, tenemos un dicho en inglés por lo menos que dice que la ignorancia es hermosa. ¿Por qué? Porque uno al no saber algo no tiene que preocuparse de esa cosa. Entonces dicen que la ignorancia es algo buena, algo bueno. La ignorancia es buena. Yo no estoy de acuerdo en eso porque si hay algo equivocado en mi vida, humanamente, en mi carne, no quiero saberlo porque eso daña mi orgullo. Pero espiritualmente yo sí lo quiero hacer. Y eso es lo que dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, no que sus obras son hechas de imperfección en sí mismo, pero dice para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que en nosotros mismos no hay nada bueno, pero en Dios eso cambia todo. Y no tenemos que seguir andando en las tinieblas. Entonces la luz es mayor que las tinieblas, que hace huir las tinieblas, hace desvanecer las tinieblas, pero los humanos por naturaleza no queremos acercarnos así. Vamos a ver una tercera cosa, y ya el último punto del mensaje. Dice, la luz de la vida pertenece a los, ¿quiénes? Seguidores de Cristo. Leamos otra vez lo que dice en nuestro texto principal. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, de él nace la luz, amén. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la ¿qué? La luz de la vida. La luz de la vida no pertenece a los que están andando en tinieblas todavía. ¿Pertenece a quiénes? Los que siguen a Jesús, los que llegan en y van en pos de Jesús. Los que han dicho, Jesús es mayor que las tinieblas, y aunque me va a mostrar que no soy perfecto, que yo he fallado, yo he fracasado, yo voy a dejar todo para seguir a la luz. ¿Y sabe qué? Muchos quieren mandar a Jesús para cuál dirección quieran ir en la vida. Podemos escuchar las oraciones de la gente alrededor del mundo, y la mayoría del tiempo dice, yo he dicho, Señor, este es mi plan, quiero tu bendición. Esto es lo que yo quiero hacer, para que sepas, y bueno, me gustaría hacerlo contigo, pero si no, bueno, de todos modos voy haciéndolo. Esto es lo que voy a hacer, y queremos dirigir a Dios. La verdad es que algunos han hecho el ejemplo de que Jesús es luz para nuestro camino y luz, la Biblia es luz para nuestro camino. Así como cada carro tiene ¿cómo dicen? Enfrente están las luces. ¿Cómo? Faroga, así dicen acá. Bueno, algunos han dicho que es nuestra vida es como un carro, la carretera es como el transcurso de la vida, y Jesús puede ser la, ¿cómo es? El faro o farola, bombilla de nuestro carro para dirigirnos en el camino. La verdad es que no me gusta ese ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿quién está manejando el carro? ¿Quién está conduciendo el carro? ¿La farola? ¿Cómo es? La luz no dirija al carro, sino el conductor va dirigiendo al carro. Entonces no me gusta ese ejemplo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue. El que me sigue, el que me sigue. Entonces no podemos dirigir la luz, la seguimos y nos dirija a nosotros. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. En esta fiesta los tabernáculos están celebrando la luz y el agua, la luz y el agua, más que todo. Y están celebrando que Jehová Dios dirigía al pueblo de Israel por una columna de fuego. Ellos no iban delante con la columna de fuego atrás. La columna de fuego iba adelante y ellos iban siguiendo la columna. Representaba la presencia de Dios. Y ahora Jesús dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hay que anotar eso. No dirigimos la luz, la seguimos y nos dirija a nosotros. Para los que estamos en la luz, la Biblia habla mucho de luz. No tenemos el tiempo para hablar de cada texto de luz en la Biblia, porque son cientos y cientos y cientos de pasajes que mencionan luz, y cada uno tiene una enseñanza fuerte. Pero aquí son varios. Vamos a buscar estas citas y con esto terminamos. En 1 de Juan 1, 5 al 7.
Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Me encanta eso porque dice Dios es luz, en él no hay tinieblas. Y nosotros, si decimos que tenemos comunión con él, pero estamos andando ¿en qué? En la tiniebla, estamos mintiendo. Entonces, un consejo para los creyentes, no volveremos a las tinieblas. Cuando Jesús nos salva, dice que yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que pasa es que muchos reciben la luz, pero decidan volver a las tinieblas y van separados de su Padre, de su Salvador. Y dice que ahí mismo, en ese contexto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, entonces, eso dice que no debemos desviarnos y volver a las tinieblas. Y es cierto que vamos a pecar, vamos a errar, pero seguiremos andando en la luz. Es como un esclavo, y vamos a ver esto tal vez el otro martes o el domingo en 8, que Jesús nos libra y es como un esclavo que recibe la libertad. O más bien es como un prisionero, un encarcelado que recibe la libertad. Y la persona, el hombre encarcelado, va a recibir la libertad, alguien pagó su multa, lo que sea, ya cumplió su tiempo, pero más que todo, alguien pagó su multa y dice, bueno, gracias, y sale por un día y luego vuelve a la cárcel. Y dice el hombre ahí en la cárcel, el encargado, como dicen acá, el carcelero, ¿por qué estás aquí? Estás libre. Bueno, dice el hombre, bueno, pues yo pensé que era un buen día, pero eso es lo que conozco. Pero dice el carcelero, pero estás libre. ¿No me dejas entrar, por favor? Pero estás libre, por favor. Bueno, si quieres, sí. Ya eres un hombre libre, pero ¿por qué quieres entrar? Así mismo, nosotros muchas veces, Dios hace un cambio en nosotros. Tenemos la luz de la vida, pero seguimos andando en tinieblas. No tenemos que hacerlo. No tiene poder y control sobre nosotros. Vamos a ver otro pasaje en Efesios 5. 8 al 14, un pasaje largo, pero bastante importante. Efesios 5, 8 al 14.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Te alumbrará Cristo. Me encanta lo que dice en el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. No solamente andábamos en tinieblas, no solamente teníamos tinieblas en la vida, sino que dice, eran tinieblas. Pero ahora somos ¿qué? Somos luz. Éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿Y qué dice ahí? Andad como hijos de luz. Es una nueva identidad y hay que andar como hijos de luz. No hay que volver a la tiniebla, sino que hay que andar como que nuestro Padre es luz. Nosotros somos luz y vamos a andar según esa identidad. Hablaremos de eso más en otras ocasiones, pero hay que entender que nosotros tenemos una nueva identidad como creyentes. Amén. Como el hombre encarcelado que fue que recibió su libertad, que quiso volver, nosotros muchas veces queremos ver a las tinieblas, pero ahora no pertenecemos a las tinieblas. No somos tinieblas, somos luz. Y hay que andar como hijos de luz. Mateo 5, 14 al 16.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Es interesante porque Jesús enseña, ¿quién es la luz del mundo? Acá en Juan 8:12, Él. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, en este pasaje, esta porción, vosotros sois la luz del mundo. Usa la misma frase, luz del mundo. Son luz del mundo. Somos la luz del mundo. Él es luz del mundo. Pero ¿qué está enseñándonos? Que nosotros estamos reflejando a la luz que ha nacido por Él, que nos ha cambiado, la identidad, que es mayor que las tinieblas, y ahora nosotros debemos reflejar esa luz al mundo. Somos nosotros como los candelabros. ¿Vieron la foto de los candelabros? Encima de ellos habían puesto fuegos grandes, habían encendido una luz grande que duraba tiempo. Jesús es la luz, pero ¿qué alzó la luz? Fue el candelabro. Y nosotros tenemos esa oportunidad para levantar la luz de Cristo. Y en cierta forma dicen la gente, wow, esos candelabros, miren cómo están brillando la luz. Pues los candelabros no tienen la luz, o no, la luz no nace de ellos, pero ellos están apoyando y levantando y mostrando a todos la luz. Por eso dice, interesante que usa ese término, esas palabras, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo el mundo sabía que estaba refiriendo a Jerusalén, porque era una ciudad asentada sobre un monte, con el templo sobre todo lo demás. Y ahí en ese tiempo de la fiesta de los tabernáculos, en nuestro pasaje, contexto, los candelabros eran casi la cosa más alta que todos. Todas las cosas, todos los edificios, todo lo del templo, a 25 metros, no tenían edificios así de como la hermana donde vivía, al piso 11, o no tenían edificios grandes. Sí, va llegando a la ciudad por la luz de la ciudad. Y así entonces Jesús es la luz, pero nosotros reflejamos esa luz y así nosotros podemos cambiar al mundo. Podemos dar esperanza al mundo, como vimos el martes pasado, que Él no solamente va saciando nuestra sed, sino que nos da ríos de agua viva saliendo de nuestro interior para bendecir a otros. Tenemos la luz, no andamos en tinieblas, andamos en la luz de la vida, pero también somos luz para el mundo. Me encanta eso. Segundo de Corintios 4, del 3 al 6. Con esto terminamos. Segundo de Corintios 4, 3 al 6.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Y el 6.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Fue la luz que resplandeció de las tinieblas en nuestros corazones para que conozcamos a Él, pero para que también demos a conocer al mundo. Ya vimos que Satanás quiere cegar el entendimiento de todos para que no crean, para que no vean la luz del Evangelio. Pero el versículo antes de que dice que el Dios de ese siglo cegó su entendimiento, dice, si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y luego nos llega a decir que Satanás está haciendo todo lo posible para cegarles. Él tiene una meta para que todo el mundo no sepa de la luz de Cristo, para que sigan en tinieblas, para que sigan resbalándose y tropezándose y haciendo una u otra cosa en ignorancia, andando y vagando en las tinieblas. No quiere que ellos tengan la luz de la vida. Sigue cegando su entendimiento. Pero si nosotros tenemos la luz y la luz del mundo está en nosotros y nosotros tenemos el gran privilegio y oportunidad para compartir esa luz, lo que está en nosotros es más poderoso de lo que es el poder de Satanás, ¿no es cierto? Y dice que él está haciendo todo lo posible para cegar su entendimiento, para que no vean la luz, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Lo que dice es que nosotros tenemos un switch, un prendedor de la luz, algo para mostrar la luz. Y si nosotros prendemos la luz, la oscuridad huirá, pero nosotros escondemos la luz que tenemos. Escondemos la luz que tenemos. Y así Satanás va ganando las almas de muchos por culpa nuestra. Y en cierta forma nosotros estamos siendo partícipes de la obra de Satanás cuando no estamos viviendo la vida y andando en la luz, brillando la luz, compartiendo la luz como Dios quiere que hagamos. Es interesante porque ahora no tengo que andar en tinieblas. Yo puedo entender qué es el propósito de Dios para mi vida. Yo puedo entender y conocer quién es Dios y su amor por mí y dónde voy a pasar la eternidad. Pero no tengo que andar ahí en tinieblas. No tengo que volver ahí. Y tengo la luz de la vida. Y tengo la posibilidad y la responsabilidad de ser luz del mundo. No solamente para mi vida, sino para otros. Y eso es la meta de esta iglesia. Pues primeramente queremos venir a la luz. Queremos, ese es el reto. Si usted no es salvo, yo creo que por su testimonio todos me han dicho que sí, han pasado la luz, pues el reto es venir a la luz. Deje las tinieblas y reciba la luz para su vida. Pues no solo eso, pero la luz va a revelar nuestro pecado. Pero así Dios nos ha amado, sucios. Todos dicen, no quiero irme a estudiar la Biblia ni irme a una iglesia que está compartiendo la luz, porque me va a mostrar cuán sucio soy. Pero así Dios nos ama y así Dios nos recibe. Dios no quiere que nosotros nos limpiemos y nos peinemos antes de llegar a Él. Dice, tal como son, vengan a mí, yo les limpio. Él nos limpia y nos da luz si nosotros simplemente llegamos a Él para seguirle. El reto para nosotros como iglesia, comparta la luz con otros. Comparta la luz con otros. No la apagaremos, sino la brillaremos aún más. Satanás quiere que el mundo siga en oscuridad, pero ¿qué de nosotros? ¿Queremos que sigan en oscuridad o queremos que ellos experimenten la luz de la vida, así como nosotros? Entonces, ande en luz, viva en luz, dependa en la luz, comparta la luz con otros. Vamos a vivir vidas de luz. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si nosotros queremos vivir el plan de Dios, hay que andar en luz, como hijos de luz, siendo luz del mundo. Vamos a orar. Mi Padre, mi Señor, gracias. Gracias por cambiar nuestras vidas, Señor. Gracias por ayudarnos a no seguir en tinieblas. Gracias por la hermosura, Señor, de tu misericordia y tu verdad. Gracias porque nos recibiste aun cuando éramos débiles, Señor, y pecadores y sucios. Gracias por ayudarnos a escapar de las tinieblas, a no ser controlado por las tinieblas. Gracias por liberarnos del reino de Satanás, Señor, para que andemos en luz como tú eres luz y tener luz para nuestra vida. Señor, gracias también porque nos has puesto aquí como un faro de luz. Así, Señor, hasta el nombre de la iglesia queremos representar que nosotros queremos ser un faro de luz brillante, Señor, mostrando a otros que no somos nosotros tan especiales. Y la verdad es que la luz manifiesta que nuestras obras no son hechas en nuestra carne, sino en ti, Señor. Nuestras obras están hechas en Dios. Y que las otras personas pueden llegar a entender que ellos también no tienen que seguir en las tinieblas. No tienen que seguir con el entendimiento cegado, Señor, por Satanás. Pero pueden experimentar una liberación, Señor, una luz brillante. Gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a no amar a las tinieblas, sino amar a la luz. A no andar en tinieblas, sino andar en luz. A no, Señor, desviarnos, sino vivir como hijos de luz. Yo te amo, Señor, en tu nombre precioso y poderoso te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.